Shh, apaga tu celular, estamos en el cine.
Te contamos el festival.
Nos fuimos al cine. Punto 5. Presente en la edición 32 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara.
Viajamos en estéreo.
La figura.
La figura. La entrevista en punto 5.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidos a una emisión más de Punto 5. Seguimos en esta cobertura especial en vivo desde el Museo de las Artes en el marco del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, en su edición número 32, que tiene a Alemania como invitado de honor. Mi nombre es Acel López, en Twitter @CLSG, y me da mucho gusto estar un día más agradeciendo a Amaranta Soto, que está en la producción de este programa, al ingeniero Jesús Carmona, que está desde acá, y allá en la cabina central debe de estar Sergio Serafín. Le doy la bienvenida rápidamente al crew. Anabel Casillas, hola.
Aquí estoy. ¿Cómo
están? No sé si me oigo. No, otra vez. ¿Otra vez?
¿Ya me
oigo? No, parece que no, pero bueno. Anabel Casillas aquí está en estos momentos. @DimeChascón en Twitter. Alejandro Coronado.
¡Ey! Ya me escucho, sí. Ya me escucho yo. Muchas gracias por estarnos acompañando completamente en vivo desde las instalaciones del Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara. Recuerden que me pueden contactar como @soyelcoronado, sí, en mis distintas redes sociales, esa es la forma de contacto. Pero también nos pueden contactar para este bonito programa en facebook.com/diagonal.5radio. Lamentablemente hoy no estamos transmitiendo en vivo por youtube.com/diagonal.5radio, pero eso no evita que se puedan suscribir, digo, es gratis además, ¿no? Uh-huh. Y también se pueden comunicar por Twitter en @5radio o por Instagram en @5radio.
También está aquí Sergio Vicencio. Sergio,
¿qué tal? Aquí seguimos, ya es nuestro cuarto, ¿sí? Cuarto día de transmisión, sí, directamente vinculado con la FIC número 32. Pues aquí ya se empieza a ver un poco apagado y triste porque se empiezan a acabar los talents y los eventos, pero siguen las películas, todavía continúan las proyecciones y van a continuar hasta el día viernes, así que no se estén perdiendo lo que el FIC número 32 tiene para ustedes. Y no estamos solos, no estamos solos, hoy nos acompaña Sharon Alpuche, espero no haber pronunciado mal, ¿no?, nada, que es coproductora, directora, guionista, todóloga de el proyecto Azúcar, que en este momento solo podemos llamar así proyecto Azúcar porque sí, todavía es un proyecto, claro, que está en vías desarrollo. De desarrollo. Uh-huh. Sharon, ¿cómo estás?
Hola, muchas gracias por invitarme. Así es, pues sí, como decíamos hace ratito, así se empieza haciendo todo. Y sí, es un proyecto 100% cancunense hasta el momento, que bueno, lo digo con mucho orgullo porque pues es difícil. Uh-huh. Bueno, sé que aquí en Guadalajara se hace cine, fui a ver una película.
Pero es bien importante que lo puntualices, sí, que es un proyecto cancunense y sí, que no son comunes y que esto no es fácil, ¿no?
No es nada fácil, o sea, pues obviamente al intentar entrar a fondos y todo, pues competimos con toda la gente del DF, ¿no? Uh-huh. Que son uh-huh, 24 millones de personas.
Unos poquitos, somos sí, provincia además.
Ajá. Claro, además de que pues en Cancún como no hay dónde estudiarlo ni nada, ¿no? Es sí es difícil, pero pues tampoco me quejo, ¿no? O sea, hemos tenido apoyo del IMCINE, en este caso del festival, uh-huh, que estamos muy agradecidos de poder haber realizado un pitch público. Exacto. En el cual, pues no solamente fue el pitch, sino que nos entrenaron para saber cómo presentar el proyecto, etcétera, y la verdad, muy agradecidos por este apoyo.
Oye, Sharon, ahora que sí, comentas que ahí en Cancún no es común todo esto del cine, ¿de dónde es donde te nace a ti el amor o las ganas por hacer cine? Algo que no es para nada común, como según Cancún, nos cuentas, en Cancún.
Sí, de hecho, pues se podría decir que soy como la primer cineasta, como nacida en Cancún, radicada en Cancún. Sin embargo, estudié cine en Buenos Aires. Órale. Estuve 7 años allá, acabo de regresar, de hecho, hace súper poquito. Y pues nada, desde siempre me gustó el cine. Obviamente, como al no tener varias opciones en Cancún, empecé estudiando comunicación, que cursé 3 años. Claro. Pero pues dije, no, sáquenme de aquí. Y,
no es lo tuyo.
No, y como toda la gente que vive en Cancún, pues empecé trabajando en un hotel para ganar dinero, sí, ahorrar y poder irme de viaje. Que pues allá más que nada todo es turismo. Y desde que regresé, pues tengo una escuelita de cine, que se llama Colectivo Audiovisual Cancún. Hemos tenido bastantes alumnos, hemos hecho muchos cortos, proyectado en cine y todo. Y este pues es el segundo largometraje que queremos hacer, pero el primero fue muy independiente. Y quisiéramos que ahora sí, pues fuera con más millones, uh-huh, de pesos, ahora sí, y no con pesitos como el primero.
O sea que si la montaña no va a Mahoma, Mahoma va a la montaña, sí, tú fuiste a estudiar a Argentina y ahora vienes aquí a FIG a una serie de talleres donde nos estás más o menos platicando, te ayudan, te entrenan, te facilitan ciertas cosas. ¿Qué hizo la experiencia FIG por ti?
Pues muchísimo, la verdad, o sea, somos 6 proyectos que tuvimos que prepararnos, ¿no? O sea, algunos mucho más consolidados que otros. Por ejemplo, en mi caso apenas tengo un primer tratamiento de guión y había otros que ya tenían bastante trayectoria. Hay gente que ya tiene 9 largometrajes escritos, por ejemplo, entre mis compañeros mismos. Y lo que nos ayudaron es a saber cómo públicamente presentar el proyecto en 5 minutos, que fue súper difícil. Yo que tengo pánico escénico, fue bastante un reto muy increíble, ¿no? Y a su vez es aprender a decir tu película naturalmente, que se escuche atractiva, que se escuche bien, sin contar el final, sí, diciendo cuánto costaría, qué quiero de ti, que me estás escuchando, ¿no? Y también nos ayudaron a realizar citas con gente de la industria, gente como que nunca pensé que podía ver en otro momento, como por ejemplo el distribuidor Cinépolis, Cinemex, qué sé yo, gente súper guau, ¿no? Que para nosotros es increíble haberlos visto, y todo eso nos lo brindó el festival realmente.
Oye, Sharon, y bueno, ya mencionas que Azúcar es tu segundo proyecto y que buscas hacerlo más grande que el primero, ¿no?
Sí.
Pero esto sin perder la esencia del cine independiente. Sin embargo, ¿cuál es la diferencia de ese primer pues no ensayo, ¿no? Ese sí, primer exacto. proyecto.
Un ensayo. Bueno,
tú
sí, lo dijiste bien.
Tú lo dices así, yo, sí, ¿con quién sí. soy, no?
Pero bueno. Sí, sí, sí. De ese... fue un juego.
Claro, ¿cuál es la diferencia entre ese ahora que ya estás buscando algo más grande?
Mira, esta película, la primera, que se llama Tipo de Cambio, la hice con los alumnos de mi escuelita. O sea, gente que solamente ha tomado un taller de cine de 12 días, a lo mucho de un mes. Que no sabe nada, chicos hasta menores de edad, la mayoría, y con algunos profesores también de la escuelita, patrocinado por gente del municipio de Puerto Morelos, que está a 20 minutos de Cancún, muy hermoso, una playa chiquititita, y fue un experimento, fue ganas de jugar, ganas de que mis alumnos tengan esa experiencia y puedan decir, hice un largometraje, ganas de seguir aprendiendo, fue como más que la universidad, más que los 7 años de escuela, fue más importante hacer esta película. Y esta, no quiero que sea independiente la que sigue, o sea, sí quiero que sea una película del Instituto de Cine. Okay. Quiero que sea una película grande, no te puedo decir comercial porque es como más de autor, por encasillarla en algún lado, así me han dicho que debo decir, porque tampoco es estas películas donde sale Derbez, ¿no?
Sí, claro, afortunadamente.
Qué bueno, exactamente.
No, afortunadamente, ¿no? Pero sí. Pero...
¿Sí me oigo?
Sí,
me
sí.
Oigo.
Ahora sí. Ahora sí.
Es que hace rato no me oía. Sharon, me interesa saber cuáles son los temas que a ti te mueven especialmente o las temáticas que te gusta comunicar más.
Mira, pues por ejemplo en la de... hicimos un corto hace 2 años que ganó el apoyo de IMCINE en un que se llama el primer concurso al apoyo a cine regional, que lo ganamos de los 7 estados del sureste. Se llama Pie. Por ejemplo, ese corto trataba acerca de una ama de llaves que se encontraba un niño extranjero en una habitación que lo dejaron sus papás a propósito. Una especie de Mi Pobre Angelito, pero mucho más dramática y algo así. Y era una mujer como que adoptaba por unos días a un niño francés, extranjero. Obviamente estoy muy influenciada, mi largometraje también es acerca de un gringo que se pierde, o sea, que pierde todas sus cosas en Puerto Morelos y tiene que salir y hacer como un mexicano que llega a Estados Unidos, pero él es un gringo que está en México y tiene que salir y trabajar de bartender, ¿no? Y en este caso también tiene mucha influencia de los hoteles, o sea, es lo que he visto desde que nací, soy nacida en Cancún, entonces nací con el turismo, nací con migrantes. Nací, o sea, estudié toda mi vida con gente extranjera, mis mejores amigos son gente extranjera y obviamente esa es la influencia que tengo. Esta película, si da tiempo de contar
sí,
una
claro.
palabra de lo que va, es acerca de una chica cancunense que lleva como una doble vida, ¿no? Que de día es una chica como rica, ¿no? iPhone, tablets, que se lleva ropa de marca, bolsa de marca, y por las noches regresa a una casa muy humilde. Entonces ya ahí te empiezas a preguntar como, ¿qué tendrá de distinto, no? Y más adelante te das cuenta que pues todos estos lujos que los que la rodean durante el día son patrocinados por alguien que es como su padre, protector, algo así, pero que a su vez tienen una relación como turbia, que ya se podrán imaginar. Y todo esto sucede en una mansión como frente a las playas de Cancún. Y vemos cosas medio turbias, o sea, sí quiero como hacer como, no denuncia, pero sí que se vea en el cine Cancún, no desde como mi primer película, que se ve como todo muy bonito, comedia romántica.
Color de rosa todo.
En esta sí es un tono bastante más oscuro y crítico, por así decirlo.
¿Y cuánto consideras tú, cuánto crees que nos va a tardar ver a Azúcar realizada?
Mira, pues es que si todo sale bien y tenemos suerte, porque también es de suerte, quisiéramos aplicar a los fondos a mitad de año. Uh-huh. Y bueno, los resultados lo dan a final de año y se empezaría a rodar hasta el otro año, punto en febrero. Para no hacerte la larga, como yo creo que se terminaría como a finales de 2018, estaríamos terminando como de tener la película. Uh-huh. Y de ahí, pues, todos los demás procesos de distribución, shalala, o sea, cuesta mucho que,
sí, sí, sí.
que una película a veces se hace en 2014 y las estoy viendo estrenadas ahorita.
Sí.
Entonces, bueno. Sí, toma como un tiempito.
Uh-huh. Pero, sí, entonces hacer enchiladas, ¿verdad?
No hacer enchiladas y más cuando quieres hacer algo grande. Porque uh-huh. sí hay películas que echas así, no sé, con 200,000 pesos, con lo que haces un corto, por así decirlo, y si las ves luego... que ya salen, ¿no? O sea, bueno, obviamente circuitos independientes, pero estas así que como yo quisiera que fuera del instituto, pues todos los procesos son más tardados y no dependen de uno. O sea, desde los pagos, lo administrativo, todo lleva como un calendario bastante... no estás tan libre como de decir, lo hago mañana, sino que todo tiene sus tiempos y hay que cumplirlo porque, pues, es así, es el instituto, ¿no? O sea, hay que respetarlo. Así como debe claro. ser.
Oye, Sharon, y ahora, pues bueno, ya que tienes ahí trabajando tu anterior película, uh-huh. ¿cuál es la diferencia que ves entre la producción de la otra a la que podría ser esta, y obviamente, claro, después de haber tenido estas charlas aquí dentro del festival.
Es, la verdad que es una muy buena pregunta, y yo me la he estado haciendo, o sea, me la he estado contestando estos días, a través de las pláticas que tuve con la gente. Me surgieron muchas preguntas, ¿no? La gente como que me dice, ¿y por qué la quieres hacer en Cancún si tienes mucho interior, ¿no? Bueno, en los guiones hay interior y exterior, ¿no?
Sí,
y,
sí, sí.
Lo interior me dice, lo puedes hacer en un foro, lo puedes hacer en DF, lo puedes hacer aquí en Guadalajara. Y la verdad que sí me quedé pensando.
Ahorrarte como, costos, hacer las cosas, sí, no cronológicamente, no, toda esta cuestión que puedes hacer en interiores. Sí, sí,
quizás obviamente sí necesito la fuerza que tiene ver ese mar azul, ¿no? Mi película es mucho de colores, o sea, cuento como los sentimientos a través de los colores, es muy rosa como mi cabello. Y sí necesito ver ciertas cosas que solamente hay en Cancún, ni siquiera hay en otra parte del mundo, y me lo ha dicho la gente, ¿no? O sea, el shock que se lleva a ver Cancún por primera vez, ese mar transparente, o sea, hay cosas que sí, pero hay otras cosas que no. O sea, todos los interiores, las escuelas que tengo dentro de la película de esta chica yendo a clases, claro, no tenemos por qué ver qué es Cancún. Y realmente yo tendría que volar hacia Cancún todo el crew, porque obviamente en Cancún pues no hay gente formada en cine. Entonces puede ser que sea más barato incluso hacerlo aquí en Guadalajara, por ejemplo, todos los interiores, y solo hacer un par de exteriores en la playa de Cancún. Es como una posibilidad que me vine planteando estos días a través de las citas con la gente.
Ahí al pie de Chapala.
En el malecón.
En el malecón.
Igualito.
Sharon, muchas gracias por haber venido. Y esperemos que dentro de algunos años, el año que viene, el tiempo que tenga que pasar, pues estemos aquí charlando sobre azúcar.
En primera fila, ¿no? Para ver azúcar.
Sí. Muchísimas gracias, en serio. Gracias.
Vamos a un corte de estación y continuamos.
Nos vemos en el cine.
Punto 5. Presente en la edición 32 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara.
¡Ey! Estamos en el cine. Punto 5, presente en la edición 32 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara.
Y ahora suena
el crew de Punto 5.
Nos vemos en el cine.
Punto 5, presente en la edición 32 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara.
Estamos de regreso en esta transmisión especial de Punto 5 en el marco del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, transmitido por quinto día, Vicencio.
Quinto día, quinto, mira. Día. Es que entonces, perdí la noción del tiempo.
Es que cuando uno se divierte, se le pasa el tiempo. Sí, y le damos la bienvenida al resto del crew. Karen Barajas está en las redes sociales. Di hola desde allá. Hola. Ella es Karen Barajas. Francisco Urenda.
Hola, amiguitos.
Hola, amiguito.
Qué bien estar de regreso con ustedes, chicos, aunque sea un ratito.
Sí. Yeah. Y Elisa Torres también.
Pues sí, nos venimos ¿sí está prendido? Ah, sí, ya lo prendieron. Pues sí, a gusto de estar aquí con ustedes, muchachos, en el quinto día, con esta luz tan bonita que nos está dando aquí en el rincón radiofónico de Radio Universidad de Guadalajara.
Son muy románticos ya, este rincón.
Es que Sergio, sí, por eso dije que el rinconcito del amor y así.
Sí, no de por sí. Pero bueno.
Sí, Rey, a justificar por qué viniste.
Ahí, te va, ahí les va, les voy a contar acerca de una de unos chicos que en su juventud no escuchaste.
Sí, claro, Maracas.
Exacto. Pero bueno, es una película que vi el día de antier, que fue bastante curioso porque aquí en la guía, en el librote,
catálogo.
En el catálogo no está. No hay mayores datos de esa película.
Es lo alternativo de lo oscuro, de lo desconocido del festival.
Exacto. La vi en el Cine Transformer. La
puede
neta,
pasar cualquier cosa en este festival.
Ajá. Llegué aquí, tenía un buen rato y dije, bueno, ¿qué hago aquí, no? Y vi que había una función en el Cine Transformer, pero en la página solamente decía Market Screening, algo así, ajá, que no sé a qué se refiere. Es como cuando relleno y no sé, en realidad no sabría sea? Decirle. Market Screening, algo market así screen. En el en Market Screen, algo no,
pues,
así.
Pues el screening es como la presentación.
En el plan del día, sí. Ajá. O sea,
no tanto el plan del día, por ejemplo.
No, pero me refiero a que eso decía en el programa del día. Bueno. Entonces entré al Cine Transformer y me topé con una película que me gustó mucho y que me faltaron 5 minutos para el final y que seguramente no la voy a volver a ver en mi vida.
No importa, así no les spoileas.
Sí, no, pues no los tengo de todos modos. Porque les digo que no viene mayor información que la que encontré medianamente en IMDb, que es poquísima.
Muy bien.
La película se llama Sol de Medianoche, es de 2017, O sea, bueno,
sí, se acaba
de estrenar.
¿No era una película de Crepúsculo, Kernel?
No. Es una película puertorriqueña dirigida por Douglas Sánchez. ¿Douglas Sánchez le suena a alguien de ustedes?
No, creo que no.
No, a mí tampoco. Bueno, la trama de la película yo creo que me gustó porque es una película bastante sencilla, a diferencia de muchas de las películas que se suelen presentar aquí, no pretende ser una película profunda. Exactamente. No pretende ser así media hora en silencio y de repente vuela una paloma. ¿Qué sé yo? De ese cine.
Gracias,
la neta,
por el cliché.
Exacto.
Cine de arte.
A los brother. Simpson. Ajá. Como la bola en la ingle, por
la
ejemplo.
La bola en la ingle, exacto.
Esta película no trata acerca de unos gemelos, que la película está situada, obviamente, en... No está.
No.
Es Adam Driver,
es
¿no?
Radio, carnal, sí.
La película se trata, obviamente, está situada en Puerto Rico y trata de dos hermanos que uno de ellos se fue a la guerra a servir a Irak, como en el ejército norteamericano, y regresa y pues tiene secuelas de la guerra. Entonces la mafia puertorriqueña, el capo de la costa este, lo recluta y entonces es su sicario. Y el otro carnal, el protagonista, que se llama Manolo, es un detective. Y bueno, es una trama sencilla, lo contratan para investigar un affair, así como dicen los famosos, de una de las parejas más riquillas de la isla, pero después...
Es detective privado,
entonces. Detective privado, exacto. Okay. Sí, no es acá, sí, del FBI, sí. Es detective privado, pero después es amigo de los que están investigando, de los que él tiene que investigar, entonces... Es un rollo porque los que están siendo investigados lo contratan a él para que investigue a la persona que lo está investigando.
Claro.
Como okay, para investigarse él mismo, entonces. Pero eso con un trasfondo del el vato quiere saber por qué a su hermano militar lo asesinaron. Y quiere saber quién lo asesinó y bla, bla. Es bastante curioso porque obviamente hay sexo, hay drogas, hay balacera.
Es curioso.
Es
por
curioso,
eso.
Exactamente. Pues yo creo que por eso me gustó. Está. Hay
más de una explosión.
¿Mande?
Hay más de una explosión.
No, explosiones no hay. Explosiones no hay. Pero está.
Pero sí, balaceras, ¿no?
Sí. Está padre porque los cuates viven en una casa que ellos le dicen el hospitalito y vive un gringo, vive una actriz, vive un artista, vive un mecánico. O sea, está padre. Obviamente tiene sus toques de comedia. Y lo curioso de esta película es que lo poco que pude investigar de este filme es que el protagonista, que se llama Pedro Capó, es cantante y tiene una canción con Thalía así super famosa. Es muy curioso porque yo no lo conocía, la neta, pero el cuate actúa muy bien y canta muy bien. Es maravilloso.
¿Cuál es la canción de Thalía? Digo, para ver si lo ubicamos.
Ay.
Para ver.
Baila bien y es una buena persona.
Sí.
Buenas noches, March.
Además, parecía que la
película... Porque entendido.
Gran parte de la película está siendo narrada por él. Es desde su perspectiva. Okay. Y entonces parece que la está narrando Calle 13. Tienen un tono de voz y así igualito. Y
creo
bueno,
que has dado la crítica más barrio e informal de todo el festival.
Brother, profesional de cine. Brother, para eso me trajeron aquí.
¿Cuántos bostezos le das donde cinco se refiere a que te quedaste dormido y
uno
es
lo mejor de película?
Cero.
Cero bostezos.
Sí, neta.
O sea, te enloqueció.
Sí, y yo creo que principalmente porque no pude ver el final. Y como, o sea, me lo recomendó, me dijo Vicencio que ni de broma lo iba a encontrar, porque
es que
ni siquiera...
Así de oscuro va a ser un poquito difícil.
Y además ni siquiera hay tráiler en YouTube.
Claro.
Entonces, no... En la página del IMDb dice que el estatus de la película es en postproducción.
A lo mejor te tocó ver un screening que ni siquiera era para prensa, claro, que era como para la gente que estaba haciendo
para
todavía la post de la película.
Pues yo me metí, exactamente.
También está esta parte de que es Puerto Rico, pues no se defiende por tener una industria así como muy popular. No dudo que sí exista una industria en Puerto Rico, pero no aún así que te lance películas cada año a la cartelera,
sí, no,
internacional.
Yo creo que hay,
¿no?,
mucho de cine estadounidense que a lo, claro, mejor sí se puede hacer o producir en Puerto Rico, pero no es directamente puertorriquense, ¿no?
Sí,
podríamos decir eso.
Sí, creo que entonces...
Puertorriquense, puertorriqueño. Ajá, sí.
Es una película sinceramente ligera, o sea, no tienes que quebrarte el coco para tratar de entender... Como la bola en la ingle.
Exacto.
Ajá, pero me parece una película bien llevada, no tiene efectos especiales, entonces me gustó mucho la edición, el color. Tiene unos paisajes muy bonitos porque como es en Puerto Rico, de pronto yo pensé que era Cuba.
Cuando no tiene efectos especiales te refieres a no tiene
sí,
digital, CGI, ¿no? Ajá,
no tiene
porque
CGI,
digo,
sí,
a menos que las balas sean de veras, ajá, tiene efectos
sí,
especiales.
CGI.
Sí,
de pronto yo pensé cuando inició la película... pensé que era Cuba. Ajá. Porque las calles son muy similares, tradicionales, claro. Los cuates allá afuera. No, ya después te cuentan que es en Puerto Rico. Sí, entonces es una película que tengo la esperanza de algún día ver el final. y de hecho, ese día estaban ahí los directores, porque presentaron la película.
Dicho, oye.
No, pues, brother, nos salimos corriendo, fue el día que llegamos haciendo el CrossFit.
Lo sé.
Pero estaban ahí los directores, después de la película se iba a hacer una serie de preguntas y respuestas. Pero no me pude quedar a ellos. Pero entonces tengo la esperanza de algún día encontrármela, así sea. Tengo la esperanza de sí encontrarla. Tampoco es que sea lo más underground del mundo.
En Cinema Golden Choice, así a las 2:30 de la mañana vas a ver el final de tu película. No sé.
Scrolling en YouTube. Voy a contratar cada televisión de paga nomás para ver si algún día. Sí. No voy a dormir los próximos dos años.
Tal vez, aunque sea así toda oscura, si hay posibilidades de verla, ¿no?
Sí, quién sabe. Sí. Es que creo que a lo mejor. Siendo como la vio, sin tener mucho dato, siendo de un festival, siendo algo que todavía tiene un estatus de postproducción, no sabemos realmente si la película, cuando ya tenga un estatus terminado, se va a llamar incluso. Igual, ¿no? Entonces,
ajá. También. Cuestión, no, pero ¿no? Obviamente si ya le están festivaleando, a lo mejor no está compitiendo, pero ya está en un festival con ese nombre, lo más seguro es que continúe con ese nombre.
Claro,
o sea, puede ser que su postproducción haya terminado a finales del mes pasado o un poco antes, pero yo creo que ahorita ya no le cambian. Y hay que estar al corriente de distintos servicios. A veces Netflix tiene unas ondas independientes bastante desconocidas.
Que en
¿no?
festivales también es ligeramente accidentado. Yo me estaba fijando en algo que creo haber descubierto por accidente, que fue como un pequeño error. En la película que comenté ayer, la de Anadina, la fotografía con la que están festivaleando, con la que están promocionando dentro del festival la película, es un screenshot que no sale en la película. O sea, es algo que está completamente fuera de la película. Entonces, con una actriz que no aparece en la película. Entonces, este tipo... Ajá, exactamente. Este tipo de cosas que son muy de festival, de que, híjole, la terminamos antier, hoy trajimos el disco duro con la cinta y apenas hoy la vamos a ver. Ajá, pero la foto que mandamos hace dos meses al festival ya no está ni siquiera en la película.
No quedó en el final.
Pero, ¿sabes? Eso también pasa en las películas comerciales, ¿no?
Sí,
ves el tráiler y el tráiler dice, a ver si veo
pues
esa parte.
Las quejas, Suicide Squad, ¿no? Que el 40% del tráiler... El 40% del tráiler no estaba en la película y fue con lo que vendieron la película, claro. Y por eso hubo incluso demandas, ¿no? ¿Cómo me vendes una película
falsa publicidad,
que es 40% falsa? ¿No?
Y es bastante curioso que
más
hacer...
complicada que eso, además, ¿no? Esos problemas con esa película.
En el programa de mano, en este programa de mano ligero que tal vez ustedes radioescuchas tienen, sí aparece la información de esta película, pero es todo. Y además...
Solo tiene un screening.
Ajá, y ese día que tuve la oportunidad de entrar a verla, por azares del destino, es el único día que la van a que la proyectaron.
Pero mira, sí es de industria, o sea, era algo que venían como presentando.
Sí, porque aquí no hay nada más. Si nos está escuchando Douglas Sánchez, Pedro Capó o Thalía, por favor que nos inviten a ver el
principalmente
final.
Principalmente Thalía.
Sí, le hacemos la invitación aquí que venga el programa, pero también que quiero ver el final de Sol de Medianoche.
¿Cómo se llamó la película?
Sol de Medianoche.
Cuenten, ¿no?
Sí, pero si alguien de ustedes sabe qué onda con esta película, pásenme un link para verla. Sí. Vamos a un corte de estación, pero tenemos regalos.
Exactamente. Antes de ir al corte, les recordamos que tenemos, bueno, más bien les comentamos que tenemos dos pases dobles para la gala, obviamente alfombra roja, para la película The Happiest Day in the Life of Olly Mackey. Esta película se exhibirá hoy a las 21 horas. Y pues bueno, a las primeras dos personas que vengan se llevan estos dos pases dobles, ¿no? Uno cada quien, que quede claro.
Estamos aquí en el Museo de las Artes, en el centro de la ciudad, en la planta alta. Ya está muy silencio esto, entonces seguramente nos escucharán. Vamos a un corte de estación y continuamos en vivo en Punto 5.
¡Corte!
Estamos en el cine.
Punto 5.
A través de Radio Universidad de Guadalajara.
Encuentros en el espacio radiofónico.
Punto 5. Presente en la edición 32 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara.
Estamos en el cine.
Y está vacío.
¡Corte!
Y ahora suena.
Punto 5. Estamos fuera de competencia.
Punto 5.
Alligator. Oh, I'm a mama, papa, coming for you. I'm a space invader. I'll be a rock and rolling bitch for you. Keep your mouth shut. Just smoking like a big monkey bird. And I'm busting up a brain for the world.
ahora suena
el crew de Punto 5.
Nos vemos en el cine.
Punto 5, presente en la edición 32 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara.
Estamos de regreso en esta cobertura especial de Punto 5 en vivo desde el MUSA en el marco del Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Regresamos de este corte con mi canción favorita de David Bowie, ¿por qué no decirlo? On Each Daydream, que fue selección de Sergio Vicencio. Sí, ya, ahora sí, repítelo.
Y que forma parte del soundtrack de Guardians of the Galaxy, Awesome Mix Volume 1, así se llama el soundtrack. Uno de los mejores soundtracks que salieron el año antepasado, y hay que echarle una orejita porque, pues, si te gusta el rock de los 70s, te va a encantar el soundtrack.
Esperen en YouTube próximamente el cover de la banda de Punto 5 de Monish.
Ah, sí, ya está, ya, sí. Ya quedaste, ¿eh? Ya quedaste.
Pues a mí no me digas. ¿Lo lograrán? Okay. Pero bueno, el día de hoy ya saben esta sección de el crew de Punto 5, donde nos sentamos a discutir de las películas. Anabel, ¿qué nos vas a contar el día de hoy?
Hola, pues fíjense que el día de ayer, ya ahora sí me oigo muy bien, ya tengo audífonos, qué cosa tan bonita. El día de ayer me lancé a un panel que hubo en Larva, en el Foro Larva, ahí en Avenida Juárez. Y se llamaba Soy la otra mirada, mirada y realidad se escriben en femenino. Y pues se trató de reunir a 6 chicas, me parece. Algunas son directoras, otra se dedicaba a la fotografía. Y pues también había productoras. Y bueno, las congregaron un poco para hablar acerca de pues el género documental y cómo participan ellas en la industria del cine. Entrevisté al profesor Diego Zavala, él fue el encargado de moderar esta mesa el día de ayer y me gustaría que oyéramos las respuestas que nos dio. Él es profesor del Tecnológico de Monterrey y es un experto en documental que pues conoce muy bien el tema, pero que además se declara abiertamente feminista. Entonces pues le pregunté acerca de cuál fue su impresión de esta mesa y me gustaría pues que la oyéramos y después platicarles cuáles fueron mis impresiones.
Punto 5. La figura.
La figura. La entrevista en Punto 5.
Me acompaña Diego Zavala, que moderó esta mesa, pues bastante interesante, sobre el acercamiento al género documental dirigido por mujeres y también pues en el que participan como productoras o realizadoras. Diego, muchas gracias por la entrevista. Oye, pues cuéntanos, ¿con qué impresión te quedas después de esta charla que hubo con mujeres en la industria del cine?
Lo que yo pretendía y que creo que era parte de el espíritu de cómo Ana de la Rosa y el equipo de Talents lo armó, era justo para no rehuir las preguntas incómodas y para cuestionar exactamente cómo es que funciona y opera, ¿no? Y lo que se fue de alguna manera mostrando es que no es que sean hombres y mujeres, sino que lo que hay son actitudes machistas y que parte del sistema ayuda o no ayuda a que trabajen en la producción fílmica como en cualquier trabajo. Y que tiene que ver más bien con una cuestión de exclusión o de asumir que las mujeres o los hombres pertenecen a la vida pública o privada. Pero pues eso, lo personal finalmente es político también, ¿no? Y entonces las miradas de ellas eran una manera de reivindicar y de resistir a estas formas de exclusión y de invisibilización que a veces sufren durante su práctica profesional, ¿no?
¿De dónde nace esta iniciativa por reunir a estas mujeres realizadoras en un espacio como este, en el Foro Larva?
Mira, en el caso de la decisión Talents, que digamos empieza en Guadalajara unido a la Berlinale Talents, que es digamos como el padre fundador de estos espacios de reflexión con estudiantes de cine, de comunicación y con público en general, tiene que ver con justo puntualizar los temas de la discusión contemporánea relacionadas con el cine, ¿no? Y entonces en específico uno de los temas que se está volviendo visible y evidente y en nuestro país está claro es el tema pues de la violencia contra las mujeres, que no significa que no exista violencia contra los hombres, pero hay una violencia sistémica que está sucediendo y que sistemáticamente las están asesinando, las están golpeando, las están torturando y que las instituciones están puestas en cuestionamiento. No entrar en este momento si están actuando bien o mal o si hay omisiones de las autoridades o no. La cosa es nuestras instituciones de nuestra sociedad están puestas a prueba porque no estamos sabiendo defender a nuestros seres queridos. Si eso no es una pregunta relevante, pues no sé qué lo pueda hacer, ¿no? Es un poco lo que decía Lucía, que es una pandemia, ¿no? O sea, el número de mujeres asesinadas y golpeadas en el mundo es una cifra exorbitante. Y lo que tenemos son generaciones de sobrevivientes, y hay que tratar con el trauma, y hay que tratar con las familias y cómo eso impacta a los niños. Y entonces tenemos realmente una condición social que tenemos que voltear a ver. Y entonces el espíritu de Talent siempre ha sido de acerquémonos a estos temas contemporáneos y no rehuyamos las preguntas, sino que planteemos cuáles son las cosas que nos parecen importantes. Igual que lo hace Premio Maguey con la diversidad y la visibilización, ¿no? Entonces creo que eso, el festival es muy proactivo en mostrar que está dispuesto a abrirse a los temas y a discutirlos abiertamente, ¿no? El chiste es hablar más de los temas, no menos, ¿no? No censurarlos, sino abrirlos a que el público opine, sea tu opinión la que sea.
Evidentemente el cine nos permite visibilizar todas estas cuestiones que nos afectan como sociedad, pero ¿tú crees que en específico en el caso de algo como la cultura machista o algo que suena quizás incluso para las ponentes que ya se notaban como cansadas de hablar de género y más bien como que invitaban a la acción, ¿tú cómo crees que puede contribuir el cine para, si es que puede, si es que así lo consideras, para pues hacer ver que en realidad hay un conflicto ahí y no es como un discurso de muchachas feminazis?
Ellas mismas lo decían y además lo hemos visto todos los que trabajamos en medios, ¿no? Los públicos consumen y nos hemos enseñado como públicos a consumir por etiquetas. La pregunta es cómo consumir por experiencias. Y el rango de experiencias que ofrece el cine o los mundos posibles que te abre es para que tú puedas simular sin serlo un soldado, un albañil, un velador, un asesino. Y entonces este ejercicio de verte en el personaje de la película y pensar cómo es tu propia vida y reflexionar respecto de cuáles son tus límites, de cuáles son tus gustos, de cuáles son tus temas, tus obsesiones y tus emociones, que finalmente es un gran vehículo de emociones. El problema es cuando queremos ejercer censura o presión para que ciertos discursos o ciertas películas no aparezcan. Finalmente lo que están haciendo es un retrato de quiénes somos como sociedad. Entonces el cine lo que ayuda es a eso, a darte un espacio libre, con la sala apagada para que nadie te juzgue, para que tú pienses y fantasees sobre esos personajes y decidas y pienses lo que quieras al respecto, ¿no?
¿Hay algo de este festival de cine que te gustaría destacar para el público de Radio Universidad de Guadalajara?
Para el público de Radio Universidad de Guadalajara les diría no salgan del Cineforo. Yo me volaría todo lo que queda de la semana sin trabajar y viendo películas, pero a veces es difícil. Yo tengo un gusto particular por el documental y entonces eso, si les interesa el tema de género, no dejen de ver Batallas Íntimas de Lucía Gajá. Todavía el día de hoy a las 8 de la noche estará y creo que hay todavía una función más durante la semana. Y si pueden ir a ver Amazon, también de Claudia Varejao, es una película hermosa sobre las mujeres buzo en Japón. Y tenemos otros documentales como Por Mí, de Brasil. Tenemos Omega, que es un documental sobre la música en España. Tenemos, por supuesto, la película de La Libertad del Diablo de Berardo. O la película de Paula Villanueva, de Mientras Espera, sobre un asilo de mujeres ancianas en Guadalajara. Hay producción nacional, regional, internacional, que yo les invitaría que fueran dos o tres documentales, porque creo que es una sección que vale mucho la pena.
Muchísimas gracias por darnos esta entrevista.
Gracias, Anabel, y un saludo a todos.
Pues como ven, esa fue mi entrevista con Diego Zavala acerca del panel Soy la Otra Mirada, Mirada y Realidad se escriben en femenino, que se presentó el día de ayer en el Foro Larva y pues que pone sobre la mesa varios temas relacionados con qué significa ser mujer en la industria del cine, que es una pregunta que se hace pues en todos los ámbitos, en los salones de clase, en las oficinas. Ahora tocó el turno de ¿qué pasa cuando tienes que hablar sobre tu género en la industria? Que es una pregunta pues que causó pues algo de molestia el día de ayer.
¿Y qué tal la participación del público? Digo, la asistencia. Lo pregunto por, ¿se mostró interesado al público? ¿Se veía que tenía ganas de asistir? ¿Cómo lo viste tú?
Sí, no estaba lleno el Foro Larva, pero gran cantidad de las personas que estábamos ahí, pues éramos parte de los medios de comunicación o especialistas que tenían mucho esta duda, no únicamente en el lado de lo femenino, sino más bien, por ejemplo, cómo eliges a tus personajes para un documental. Hablaron mucho de la empatía, de acerca de que hay ciertas historias que hablan de ti, o tal vez no, pero que quieres contarlas para tratar de entenderlas mejor. Y pues sí hubo mucho interés sobre cómo preparas el proyecto como un todo.
Tenemos que ir a un corte de estación. Regresando del corte seguiremos hablando de este tema. Les recordamos nuestras redes sociales para que nos manden sus comentarios y todo lo que gusten decirnos. Arroba 5 Radio en Twitter, punto 5 Radio en Facebook, y ya, ¿verdad? No, en Instagram.
Pues sí, Instagram también. Arroba Soy el Coronado también.
Dale. Problema. Vamos a un corte de estación. Estamos en vivo desde el MUSA en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara.
Te llamo luego. Estamos en el cine.
¡Corte! Se queda. Punto 5 se queda.
Punto 5.
Seguimos.
Silencio, por favor. Punto 5 al aire.
A través de Radio Universidad de Guadalajara.
Estamos en el cine.
Punto 5. Presente en la edición 32 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara.
Si acaso usted le va cambiando a su automóvil, estamos de regreso en esta transmisión especial de Punto 5. Fue como un loop, así todo locotrón. Si es la primera vez que usted nos escucha, por hacerse del destino le va cambiando su radio y se topa con este programa, es el quinto día de transmisión especial y cobertura que estamos haciendo desde el MUSA en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara, agradeciendo por supuesto a los programas que se dieron su espacio para que pudiéramos llevar a cabo estas dos horas de debate y análisis profundo de las películas, como solamente nosotros lo sabemos hacer. ¿Mande?
Tus barrio películas.
Sí, está chido, ¿no?
Está chido.
Está chido.
No, hay que mencionar que obviamente todas las... no somos los expertos en la industria ni nada de eso, y todas las reseñas y cosas por el estilo que les hemos dado, obviamente son opiniones muy personales.
Exacto.
De lo que nosotros percibimos en
somos
lo que
somos espectadores
a ver, ¿no?
De cine y, ajá, y son opiniones muy subjetivas.
Pues, si concuerdan con nosotros, pues muchas gracias, ¿no?
Sí. Pero bueno, seguimos comentando con, platicando con Anabel Casillas de la charla que fue ayer. Rápidamente, la gente, si alguien va a sintonizar este programa, dinos.
Sí, si apenas le prendió a Punto 5, le cuento que el día de ayer fui a una mesa de diálogo sobre el acercamiento al género documental hecho por mujeres y se llamó La Otra Mirada, Mirada y Realidad se escriben en femenino. Y pues reunió a varias documentalistas de alrededor del mundo, que estuvieron ahí pues para platicar un poco de su oficio. Y pues una de las preguntas obligadas que hay en estas mesas, en todas las que he ido, acerca de literatura, de pintura, de lo que ustedes quieran, es: ¿hay un enfoque específico como cineasta mujer? Fue una de las que les hicieron ayer y pues curiosamente levantó como mucha molestia entre las asistentes. Petra Epperlein, que es pues una directora alemana, mencionaba que no, que todos somos seres humanos y que más bien hay ciertas condiciones que vuelven más complicado para las mujeres hacer cine. Pero fue chistoso porque yo les comentaba ayer que mientras se negaban, mientras decían, estamos hartas de hablar de género, hay que comenzar a tomar acción y no hablemos de hombres y mujeres porque eso nos separa, sino que más bien hay que hacer cine y ya. La misma conversación las fue llevando a concluir que sí tenían un tema de género, porque por ejemplo esta directora alemana pues decía que es muy fácil regresar a los roles tradicionales, ¿no? Y de ahí comenzaron a seguir discutiendo este tema. Y pues también decían, Maura Morales, que es cinefotógrafa, mencionaba, bueno, es que hay proyectos donde una mujer ni siquiera está considerada, sobre todo en puestos que son mucho más de dirección o que son mucho más interesantes. Entonces, sin quererlo y sin proponérselo, comenzaron a llegar a la conclusión de que efectivamente sí, muchas de ellas habían tenido que salir de esta industria, no sé si llamarla tradicional o como de esta gran industria, y buscar sus proyectos propios porque ahí no las dejaban crecer o no les permitían tener una voz o comunicar lo que ellas querían.
Por ejemplo, me viene a la mente ahorita que acaban de pasar los Óscares, que creo que solo han ganado 3 mujeres directoras en toda la historia de los Óscares, ¿no? Y es como un rezago que se ve en la industria. Digo, no, me estoy yendo a lo más comercial, pero creo que es como un patrón que se repite, ¿no? Desgraciadamente.
Sí, efectivamente, y continuaron hablando de eso, pero también enfocado a que no era solo un problema de la industria del cine, sino hicieron mucho hincapié en que pues se han enfrentado a situaciones en las que las mujeres también son machistas al interior de sus equipos, uh-huh. y a la importancia también de elegir a los individuos con los que te sientes más a gusto, pero eso solo lo logran pues en la medida de que ganan experiencia y de que han tenido pues otras producciones donde dicen... tú me haces sentir incómoda, tú ya no juegas conmigo en ninguna otra ocasión. Y pues sí, como que el asunto género les provocaba una especie de tic o
de escozor.
Ajá, no les gustaba tanto, porque decían que más bien deberíamos entender esto más bien como una cuestión de responsabilidad humana. Y yo estoy de acuerdo totalmente claro. Con eso. Creo que el feminismo debería entenderse pues desde esa perspectiva del ser humano y de la dignidad del ser humano y no tanto por una cuestión de etiquetas. Muy especialmente me interesó platicar con Lucía Graja. Ella es una documentalista, Lucía Gajá, perdón, ella es una documentalista mexicana y presenta en este festival un documental llamado Batallas Íntimas, que es acerca de la violencia doméstica para 5 mujeres en diferentes países. Y lo que ella encontró fue pues que a pesar de estar en lugares muy diferentes, todas tenían historias más o menos parecidas y cosas de violencia que pues sí estaban relacionadas entre sí. Y yo le preguntaba... que cómo le íbamos a hacer para señalar esta violencia doméstica o hacia la mujer sin mostrar la misma violencia, porque de cierta manera es reproducir un discurso machista.
Yo tengo una duda, ¿por qué siempre que aparece esta cuestión de tratar la violencia aparece como esta preocupación por mostrarla? Yo creo que parte de ocultarla es parte del problema, ¿no?
Claro.
O sea, ocultarla es parte del problema y sí es cierto, o sea, uno no, obviamente no quiere ver esas cosas porque son crudas y porque son brutales y porque no quiere, pero no es como que porque veas un documental sobre alguien que golpea a las mujeres te vayas a volver un golpeador, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿por qué está tan mal mostrar esa violencia?
Creo que en realidad no era necesario, más bien, uh-huh. creo que no necesitas mostrar a una mujer golpeada o con el ojo morado, como uh-huh. este tipo de discursos que vemos todo el tiempo en programas de televisión que quizás no nos gustan tanto, uh-huh. y ella más bien se enfocó como a permitir que quienes lo habían sufrido contaran su historia.
Claro.
Entonces, para ella era como más interesante dejarlas que ellas desarrollaran esta parte de lo que les había sucedido y permitir que su historia tuviera una voz que mostrar gráficamente cómo se ve la violencia para que todos ustedes entiendan qué tan grave es. Uh-huh. Y lo que ella mencionaba ayer era que pues cuando se ha proyectado su documental son los hombres quienes se han acercado en la mayoría a platicar con ella claro. y a decir, yo no sabía que eso que mostraste en esta película era violencia. Y entonces dice que le han agradecido que pues les permita saber cómo es que todos contribuimos a la violencia y que pues para eso no fue necesario mostrar estas cosas que son dolorosas y francamente trágicas.
Uh-huh. Pues, bueno, lo hemos visto varias veces en ellas, que incluso platicando entre nosotros nos damos cuenta que hay mucho micromachismo del que no nos damos cuenta y situaciones que afectan a las mujeres, pero ay, son cosas cotidianas que no deberíamos de, ay, no hay ningún
que se
problema.
Normaliza, ¿no?
Ajá, exacto.
Sí, y eso a ella pues también como que le movía mucho, y yo creo que le han preguntado muchas veces que, ay, ¿y por qué hablar de violencia contra la mujer en la casa? Ya lo hemos visto hasta el cansancio, y es un tema muy repetitivo. Y entonces ella ayer hizo mucho hincapié en que tenemos derecho a contar las mismas cosas y las mismas historias, porque si tenemos que repetirlo tanto y en todos los formatos, pues es que hay que reconocer que es un problema que no hemos podido resolver del todo.
Estaría muy chido que la audiencia nos diera su punto de vista, ¿no? Escríbanos arroba 5 radio,
arroba
radio UEDG, pues díganos qué piensan acerca de este tema.
Oye, y de las películas que este cuate en la entrevista recomendó, ¿tuviste la oportunidad de ver alguna?
No he tenido chance, quiero lanzarme a ver Batallas Íntimas, me queda todavía... pues creo que 2 proyecciones. Uh-huh. También me pareció interesante lo que hablaban de esta película de Japón, de Claudia Varejao, no sé si se dice así porque es portuguesa, pero ella decía que no habla ni una pizca de japonés, entonces toda la película es más bien un cine de la contemplación y de tratar de ver cómo te puedes identificar con otro ser humano o sentir empatía cuando no hablas nada absolutamente o no hay subtítulos. Esa parte, pues creo que es una historia interesante que... pues ya nos contarán qué tal estuvo. Y pues yo me quedo en esta charla con esta sensación de la importancia de seguir trabajando en los temas de género. Es como reconfortante encontrar gente que, como tú, quiere visibilizar estos problemas y que quiere mostrarle a más personas o comunicarles que esto no necesariamente tiene que ser tan extremista o tan mal visto, sino que finalmente nos conviene a todos dejar de reproducir estas cosas que tanto daño nos han hecho como sociedad. Esa es la cosa con la que me quedo.
A la gente le decimos, todavía quedan muchas funciones, a pesar de que aquí en el Musa ya está más tristezón. Todavía le queda al festival muchas proyecciones, muchas gratuitas, así que entren a la página del festival. Si quieren ver estas películas que nos acaba de decir Anabel o algunas otras, pues que vean el programa y se lancen a la que mejor les parezca.
Ahí está, esta que comentas de Japón, exhibe el día de mañana a las 6:45 de la tarde, me parece, en Sanya, para gente que esté interesada. Porque vengo de allá y vengo de ver cartelera, y me parece que es la última exhibición que va a tener en este
y
festival.
Y se llama Amazán.
Se llama Amazán, ajá, uh-huh. y es sobre mujeres que pescan en las costas de Japón, pero que pescan sin equipo y que pescan a gran profundidad sin oxígeno, ¿no? Entonces se ve muy interesante.
Pues ya lo escucharon, sigan con nosotros, pero antes de ir al corte les recordamos que tenemos aún un pase doble para la película de Happy Day in the Life of Olly Mackey. ¿Ya no? Pues bueno, que me dicen que ya no se crean. Bueno, el
ganador de la pase anterior
fue Jerome Monprat. Muchas gracias, Jerome, que vino por su pase hasta aquí. Pero bueno,
no se preocupen.
No, ya no hay. Bueno, vamos a un corte.
Estamos en el cine.
Y está vacío.
¡Corte!
Y ahora suena.
Punto 5. Estamos fuera de competencia.
Punto 5.
¡Ey! ¡Estamos en el cine!
Punto 5, presente en la edición 32 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara.
La butaca del troll.
¡El puente del troll!
Historias y datos cinematográficos en voz bajita, con Sergio Vicenzo.
Ya estamos con ustedes en este quinto día, ya me corrigieron, quinto día de transmisión del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, edición número 32. Y pues es como que se nos ha olvidado un poquito que Alemania es el invitado de honor. De hecho, no hemos hablado nada. Ni un poquito de Alemania. La verdad es que también nos ha dado un poquito de miedo meternos con el cine alemán, sobre todo porque pues tener invitados que a veces no pueden traer sus propios intérpretes, que a veces es un poquito más difícil hablar con ellos en entrevistas y tenerlos en vivo, pues la verdad es que le hemos sacado un poquito la vuelta, pero no le podíamos sacar de todo la vuelta, y tampoco queríamos. La verdad es que yo sí quería irme de este festival habiendo visto alguna película de las que venían, viniera a competencia o no, pero de Alemania, y hoy tuve la oportunidad de ver una película que aparece en su título internacional como Original Bliss, la dicha original o la dicha pura, que era como lo recitaban o lo mencionaban un poco a lo largo de este largometraje. Es un largometraje de 101 minutos, alemán, producido el año pasado, 2016, del director Steven Tadiken. Steven Tadiken creo que forma, podríamos decir sin ningún problema, parte de una tradición de cine alemán denso, pesado, pero no aburrido y con un trasfondo muy interesante. Original Bliss, o la dicha original, o la dicha pura, es una historia muy atípica, difícil de digerir, y que siempre nos está llevando por rutas inesperadas. Original Bliss nos cuenta la historia de Helen Brindel, una mujer atrapada en un matrimonio horrible, que cree que solucionará eventualmente sus problemas buscando fe y buscando religión, y lo que encuentra en lugar de un salvador mesiánico es un hombre de su misma edad, con sus mismos problemas, que además es adicto al sexo y está igual de cansado y destrozado por la vida.
Súper europea.
Sí, 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 completamente. Por eso te digo, forma parte de esta tradición como muy, muy, muy tradicional. Sí, ¿no? Pero la verdad es que la película se mantuvo, o sea, a pesar de ser una película fuerte, porque es fuerte, ya les platicaré un poco más a fondo algunas escenas, no es fuerte sexualmente, es fuerte en cuanto a violencia. El matrimonio en el que está atrapada Helen Brindel es un matrimonio violento. Su marido es un hombre que cada vez que obtiene lo que no espera de su esposa, decide golpearla. Y lo hace de una forma muy gráfica dentro de la película. Y ella es sufre de esta victimación. Ella, o sea, cada vez que el marido la golpea pero le pide perdón, ella se siente mejor y regresa con él, ¿no? Porque pues le está pidiendo perdón y él es muy lindo. Y está atrapada en un ciclo vicioso de dolor y sufrimiento que no la deja nunca dormir. Y esto se vuelve como el rasgo principal de esta mujer. Esta mujer empieza a no poder dormir, a preguntarse cada vez qué es lo que le hace falta en la vida. Y en vez de cuestionarse si lo que está mal en su vida es con quién la está viviendo, empieza a buscar todo tipo de soluciones desesperadas y ella, dentro de su mismo desesperación, empieza a buscar en la religión, en la fe, una salvación que jamás se encuentra porque jamás recibe una respuesta. Accidentalmente, al emocionarse con un libro que ella lee, que tiene un contenido como psicológico, ella, en vez de ir a buscar a una iglesia, ella decide ir a buscar al autor del libro. Y se da cuenta que el autor del libro, un autor de libros de psicología, alemán también, pues es un tipo que tiene tantos problemas como ella, pero en otras áreas. Y entonces caen en una empresa a lo largo de 3 días de ayudarse con sus problemas mutuos, pero sin tratar de, o tratando de no involucrarse el uno con el otro. Y esta cuestión de lo velado, de lo prohibido, de no tocarse, de no gustarse, de no quererse, se convierte en su propia salvación. Una película muy interesante. Lamentablemente, pues la última exhibición fue hoy, fue la que fui hoy a las 2:30 de la tarde en Cinemexania. Pero yo creo que siendo una película de sección no competitiva y de Alemania y de alto formato, es cine triple A, pues es cine de buen presupuesto, no van a tener problemas para encontrar seguramente.
Sí.
¿Alguna...? Entonces, no, bueno, digo, yo, si no, yo puedo seguir platicando muchas cosas de esta película, fíjate, pero ajá.
Con esto de que mencionas cine triple A, pues obviamente sí es creo que ya, para este tipo de cine en específico, no sé si sea como la mejor referencia, porque bueno, no deja de ser un cine alemán que
claro,
no llega,
no sé,
de
sí,
todo, o
sea, estoy de acuerdo. Tal vez no es cine triple A, pero sí es cine de presupuesto. Pues
sí, claro, a lo mejor
es muy diferente Alemania. De lo que hemos estado viendo en el festival, que es cine de muy, muy bajo presupuesto en algunos casos.
Ah, claro,
¿no?
Claro. Uh-huh. Sí, no, y esta parte, después, no sé, ¿crees que llegue realmente
Yo sí creo que es algo que podría llegar. La gente que estaba en la sala tenía, al principio tuvo una reacción ligeramente adversa hacia lo que no esperaban, lo que iban a ver. Porque además la verdad es que la película está descrita como algo completamente diferente. O sea, de entrada en el programa de FIC parece que está mal redactado, porque está cortada la primera oración, pero te lo plantean como que va a ser una especie de comedia romántica de una mujer que busca a Dios.
¿Cuál es la
relación? No.
Es que si lo analizas de cierta manera tiene como que ese tinte.
Sí,
que te
por supuesto. No lo
pero es
no
como
lo es.
Que las situaciones son demasiado fuertes.
Sí, hay una escena que muy poca gente se estaba esperando. No voy a decir en qué punto del filme es, por supuesto, para no romper la estructura de, si la van a ver. Pero hay una escena donde ella va y hasta cierto punto con una actitud cínica se muestra desnuda ante el marido para que él sepa que lo engañó o que a medias lo engañó.
Wow. Ajá, ¿qué temeraria para empezar?
Sí, y es un momento donde ella recupera todo el poder que había perdido en ese matrimonio. Y ella se siente dichosa y empieza a caminar libremente desnuda por su casa, sintiéndose la persona más gloriosa del universo. Y en ese momento llega el marido y le estrella contra una pared de ladrillos y le rompe la cara, ¿no? Entonces, el único momento de aparente dicha del personaje al que le estás echando porras se vuelve un momento terrible, pero la película nunca te deja caer en una agonía, no te deja en esta sensación que tienen películas, por ejemplo, como Irreversible, claro, donde realmente la sensación es irreversible, donde no hay una vuelta atrás y te sientes destrozado de principio a fin en la película. Aquí sí hay una dicha y sí se mantiene a lo largo de la película, pero es precisamente la lucha interna que tiene la mujer para encontrar la dicha dentro de ella misma y no en un hombre, lo que más le da fuerza al personaje. Cuando se te vende, como te digo, como esta especie como de comedia romántica, que no lo es. Tiene momentos graciosos, tiene momentos muy divertidos. Hay un momento donde este, como el que se vuelve, pues digamos, su amante, no amante, este psicólogo, la lleva a ver danza alternativa finlandesa. Exacto, que desde de entrada suena muy chistoso, pero él lo hace a propósito. O sea, le dice, no, vamos a ver algo bien serio y va a estar bien padre. Y él ya sabe, en el fondo, que van a ver algo completamente ridículo. Entonces la lleva a esta sala súper presuntuosa, donde está lleno todo de humo. Y ella empieza a ver a estas bailarinas que realmente son unas monas que están todas por ningún lado. Y se quitan todas el brasier y empiezan a brincar sin brasier. Y ella, pensando que iba a haber algo muy serio, se empieza a morir de la risa a media sala de esta danza finlandesa, donde todos están así como bien popis, viendo hacia enfrente y viéndole a ella que se está riendo. Y cuando llegan al intermedio, le dice, ¿por qué me trajiste? Le dice, ¿por eso? O sea, le dije, te traje porque hace cuánto que no te reías, hace cuánto que no sentías esta liberación de no tener que preocuparte por nada y simplemente soltarte a reír, ¿no? Y entonces ella es cuando, en esta pequeña escena con las danzantes finlandesas, es cuando ella se empieza a soltar, ¿no?
Claro, ¿sabes? Me recuerda mucho a esta película francesa que estuvo nominada para mejor película extranjera. Sí, este año, que no ganó, pero más o menos es una trama similar, aunque no es una mujer casada, es una mujer divorciada, pero es una mujer que sufre de agresión sexual,
claro,
pero está como cargada de cierta comedia que a la vez...
Es que es chistoso la sensación, ¿no? O sea, te suaviza las agresiones que no debería, pero al mismo tiempo las hace soportables para que puedas aguantar toda la escena.
Porque aparte son películas de arriba de 2 horas, ¿no? Entonces...
Pues esta fue un poco más breve, yo creo que fue 101 minutos, fue 1 hora 40, muy, para nada lenta, a pesar de ser cine alemán alternativo de arte, la película fue muy disfrutable. Curiosamente, y esto me fijé ya que pudieron encender la luz, el 90% de la sala eran mujeres, creo que habíamos como 2 hombres o 3 hombres por ahí. La sala estaba a medias vacía porque pues era cine de arte alemán, pero yo tenía sentada a 2 lugares a una señora que creo que era la señora más grande de toda la sala, una señora a lo mejor de unos 70 años, y había una sensación entre gracia e incomodidad todo el tiempo en esta señora, que creo que es exactamente lo que la película quería generar de principio a fin, que no te tienes que tomar tan en serio cuando tienes problemas, porque si no, no vas a salir de ellos, ¿no? Que era un poquito también como el mensaje de la película. Y este personaje del psicólogo, que es un tipo que también tiene un montón de problemas, les digo, es un adicto al sexo, bueno, no, es un adicto a la pornografía, que ya no puede funcionar con ninguna mujer, o sea, porque eso es lo que pasa en las adicciones severas a la pornografía, la gente con esos problemas se vuelve incapaz de mantener una relación real, porque solo están acostumbrados a la autosatisfacción y al hecho de que todo sea unilateral, ¿no? Y no son capaces de dar nada, ¿no? Entonces, cuando él empieza a revelar sus problemas, que creemos que él va a ser como el ángel y el salvador de la película, te das cuenta que él está peor que ella, a lo mejor en algún nivel, ¿no? Y es ahí, casi a la mitad de la película, cuando te das cuenta de que los dos personajes se necesitan mutuamente. Y cuenta un poco, como dice la frase, que para ayudarte, pues hay que ayudar a otros, ¿no?
Suena como una película muy humana, por varias cuestiones,
sí,
¿no?
Sí, lo fue.
Esta cosa de que fuera también chistosa, me parece que muchas de las relaciones donde hay violencia, hombre-mujer, pues no necesariamente se la pasan mal todo el tiempo, ¿no?
Claro, ¿no?
Y hay como esta otra parte que te hace sentir bien o que justifica que estás con una persona, y pues también esto de que tengas muchos problemas contigo mismo y encuentres a alguien igual lleno de problemas consigo mismo, eso siempre sucede.
Sí.
Es porque sí parece una comedia romántica, porque siempre hay un roto para un descosido.
Exactamente, y la verdad es que quizá, a lo mejor yo estoy juzgando la película desde la perspectiva en la que yo la vi, pero quizá sí tenga algunos puntos de estructura de comedia romántica, ¿no? Porque finalmente sigue siendo una película de dos personas que no creen poderse encontrar y quizá, o no, al final se encuentren, ¿no? Les dejo, pues, de tarea si quieren buscarla después. El título, se los repito, el título de la película, el título internacional con el que la están pasando aquí es Original Bliss, la dicha original, o la dicha pura, que es como lo comentaban en la película. No soy capaz de leer el título en alemán, lo siento, el alemán, como dice Asael, no se lo vengo manejando.
Solo hace el Duhast.
No hablo el Duhast, o sea, y el Ichmi. Pero a ver si pues es una película que sí logra llegar a distribución internacional.
¿Cuántas cabras le das en el Trolómetro?
En el Trolómetro, mira, la verdad es que es muy difícil porque el Trolómetro por lo general lo venimos manejando con fantasía y aquí no aplica para nada, pero en un gusto personal de cine te lo puedo más bien manejar que con cabras de esta manera. Me gusta mucho ver drama, pero me cuesta mucho encontrar un drama que verdaderamente me llene, me sea satisfactorio. Justo le comentaba fuera del aire a un par de personas que a mí el drama que busca fatigar al espectador es terrible.
Ay, sí.
Este drama que rebasa lo humanamente soportable y se convierte en un látigo constante, se convierte en cine de explotación porque ya solo están explotando el tema, esta cuestión muy casi gore del drama, ¿no? Lo voy a decir así, pues, o sea, que es un drama que es tan pesado que llega a un punto donde te hace sentir incómodo y quizás sea el punto, pero este no es así, es drama, pero es un drama, ya lo dijo Anabel, es un drama completamente humano. Es un drama que te hace entender y sentir empatía por otro ser humano con el que no tienes una relación, y eso es muy bonito y eso es muy padre. Y entonces, hace mucho que no veía un drama que disfrutara tanto, así te lo voy a poner.
¿Y qué tal en el aspecto técnico, Sergio? ¿Fotografía?
Fotografía musical. Bien, mira, la verdad es que no es una película que resalte en tecnicismos visuales. Incluso la fotografía era pasable, pero no era increíble. Muy poca música en la película, muy pocas escenas con música, la mayoría era como sonido ambiente, una película en un principio muy silenciosa, nada, una mezcla de sonido muy sencilla. Entonces, en aspectos técnicos no es una película que vaya a ganar Oscar a mejor producción y mejor sonido, pero es una película que por
igual
temática...
Igual mejor maquillaje.
Que sí, ajá, porque parece que cualquiera lo gana, ¿no? Sí, ya sé.
¿Por qué no?
Estamos enojados.
Si ya se lo llevó Suicide Squad.
Estamos enojados con Suicide Squad, no la queremos. Pero ¿quién la quiere? Entonces, bueno, no es una película que tenga un realce técnico muy fuerte, pero honestamente es una película humana, es una película honesta, es una película diferente. ¿Les ha pasado, chicos, que van al cine y son completamente capaces de adivinar lo que va a venir en la película?
Claro, sí.
En esta película es imposible. Yo les juro que escena a escena, yo decía, ay, ya se enojó con el marido y ahora se va a separar y se va a juntar con el otro. Y no, o sea, la siguiente escena era como ellos tomándose una copa y luego hablando sobre algo que no tenía nada que ver con ellos. Y luego ellos viendo a las danzantes finlandesas y luego cada quien se iba a su casa y no se volvían a hablar en 6 semanas. Y era como, wow, o sea, esta película no tiene estructura para nada común. Y eso es muy gratificante. Cuando una película está bien estructurada, pero sin la necesidad de perderte, eso siempre es maravilloso.
¿La verías de nuevo?
La vería de nuevo y me gustaría mucho verla con alguien o verla en grupo, verla con alguien con quien después la pueda discutir, porque es una película tan atípica que creo que da mucho de qué hablar. Muy recomendable este Original Bliss. Si quieren ver un drama alemán, denso pero no pesado, que les deje un verdadero sentimiento humano, a pesar de ser brutal a ratos y realista, vayan a ver Original Bliss. No sabemos si se va a volver a exhibir, pero estoy casi seguro que es una película que va a volver a tocar México.
Al menos en el festival ya terminaron sus exhibiciones.
Sí, ¿no? En el festival ya terminaron sus exhibiciones, pero pues dedos cruzados y nos la volvemos a encontrar por ahí.
Torrent.
Eso es una crueldad del festival, mostrarnos tantos documentales en tan poco tiempo, en horarios en los que tienes que trabajar. Debería haber como una plataforma o algo donde los pudiera ver uno. Oye, después, sí, se queda uno con ganas.
Incluso esta Original Bliss solo tenía 2 proyecciones, entonces sí.
Sí, nos dejó con ganas, pero bueno, como Houdini siempre deja los queriendo más. Pues nos tenemos que ir a un corte. Les recuerdo que hoy no estamos transmitiendo por YouTube, pero sí tenemos contacto en redes sociales. ¿Estamos en WhatsApp?
No.
¿No estamos en WhatsApp?
No
estamos en WhatsApp.
Estamos en Twitter.
Pero estamos en Twitter. Entonces, mándenos sus opiniones. Queremos saber qué opinaron de estas críticas por Twitter. Nos vamos a un corte, pero antes de irnos, les recuerdo rapidísimo que hoy a las 8 de la noche, yo salgo corriendo de aquí a las 7 de la noche y nos vemos en el Exconvento del Carmen para platicar un ratito de cómic en los miércoles literarios del Exconvento.
Lleven 20 pesos para que Sergio les firme un autógrafo.
No es
pero
cierto,
bueno.
No es cierto. No le hagan caso aquí a Robo el Corona.
Vamos a un breve corte. Recuerden que nos pueden encontrar como @5radio o en facebook.com/5radio, así que quédense con nosotros.
¡Hey! Estamos en el cine.
Punto 5, presente en la edición 32 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara.
Punto 5. Estamos en el cine.
Y está vacío.
¡Corte!
Y ahora suena...
Punto 5. Estamos fuera de competencia.
Punto 5.
Punto 5.
Nos vemos en el cine.
Punto 5. Presente en la edición 32 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara.
Estamos de regreso en esta transmisión especial, la cobertura de 2 horas de Punto 5 desde el Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Y esta música del demonio que acabamos de escuchar es cortesía de Sergio Vicencio, que es una versión de del Padrino.
De Fantomas.
Ajá, en la versión de Fantomas.
De Director's Cut.
Sí, ya ven cómo está de locotrón y diabólico este muchacho. Pero bueno, Francisco, el día de hoy, ¿de qué nos vas a hablar?
Hoy les voy a hablar de un evento muy padre, el cual tiene, desde que inició el Festival de Cine, es como un hijito que se llama Memoria Virtual. ¿Qué es Memoria Virtual?
¿Es como un Tamagotchi?
Más o menos, fíjate, uh-huh. Como es una onda muy tecnológica. Que busca explorar e impulsar la narrativa transmedia. ¿Qué es transmedia? Pues bueno, es una narrativa que va más allá de medios tradicionales, ¿no? Busca estar en internet, busca que sea un producto audiovisual o un producto auditivo o un producto visual nada más. Busca que sea texto, busca que sea, pues bueno, multimedia en general. Es una iniciativa de instituciones junto con empresas. Pues bueno, yo tuve la oportunidad de charlar con Lorena Roset, que es directora de... Doculab, la cual Doculab está metido como en esta onda de memoria virtual. Pues bueno, fueron charlas, meses de diálogo, pero hay una sala de exhibición la cual está bastante, bastante interesante. Está en la Alianza Francesa, va a estar disponible hasta el viernes, de 10 de la mañana a 8 de la noche. Pues bueno, es una sala de exhibición con productos de realidad aumentada, realidad virtual, videojuegos, ¿cómo se llaman estas instalaciones de arte? Arte digital. Y pues bueno, en las mesas de diálogo, pues bueno, fueron narrativas transmedia de cómo adaptar estos productos audiovisuales a contenidos para todos los dispositivos, ¿no? Pues bueno, Lorena Roset me comentaba que cualquier persona con un teléfono promedio puede empezar a crear ese tipo de narrativas, sobre todo explotar esta onda de las fotos en 360 grados, que le llaman realidad virtual.
En tercera dimensión.
En tercera dimensión también, sí, ¿por qué no? Dice Lorena Roset que para ella no es una moda pasajera, sino es una evolución de todo esto que se ha venido experimentando. Por ejemplo, ahí en la exhibición hay una parte de historia que te dicen cómo inició todo esto, ¿no? El precursor de todo esto fue 1838 con la estereoscopía, que era una especie de visor en 3D, que era como experimentar esa onda de dos fotografías, dos fotogramas, con dos perspectivas diferentes para verlo como, claro, en tercera dimensión, ¿no?
dice que es lo que le parece interesante a Lorena, como ir experimentando y agarrando todas esas tecnologías que iniciaron de alguna forma para adaptarlas y ir creciendo con ellas, ¿no? No simplemente como tomarlo de moda para quedarse estancado, sino como ir evolucionando, ¿no? La exhibición está bastante, bastante interesante. Les decía, primero entras y te dan como un recorrido por la historia. Es una página web muy bonita del MIT, que viene como toda la historia desde, les digo, estereoscopía hasta pues lo actual, ¿no? Realidad virtual. Pues bueno, por aquí hay otro dato, que es la primera foto panorámica que busca como recrear esta visión del humano, como tener una perspectiva más amplia del panorama, fue en 1848. Y bueno, que podría ser como el hijo del GIF, fue de 1903, que es como una pequeña postal animada con 8 milímetros, con fotogramas, ¿no?
¿No crees, es mi visión tal vez porque no estoy como tan clavado en esto, ¿no creen ustedes que de pronto la parte, no sé, tecnológica, no es que no esté presente en el FIC, sino que no se le da como tanto foco, no es como lo más importante a lo... No sé.
Creo que tiene una razón de ser, mira.
Entiendo que no es un festival de tecnología, ¿no?
No, pero ya, por ejemplo, otros festivales que nos han tocado, si hay marcas como Nikon o como Canon, si tienen stands, pero es más como de venta, porque a fin de cuentas también el festival es una onda más de cuestiones creativas, que no está de más también saber qué tecnología hay para saber qué tecnología puedes usar tú, conocer tu óptica, porque obviamente la óptica es algo muy importante, y por óptica me refiero a los lentes que le puedes poner a la cámara al momento de tomar tu fotografía, ¿no? O este tipo de cosas. Sin embargo, a fin de cuentas, esto es una onda más de distribución y de talleres para creativos. Pero sí ha habido esta parte, a lo mejor no como desarrollo tecnológico, porque pues no es el punto central, ¿no? No puedes exponer tecnología que está emergiendo, como tal, porque bueno, aquí es una onda más de procesos para creación que ya están al corriente, así yo lo percibo.
Pero precisamente por eso están estos espacios como DocuLab, ¿no?
Exacto.
Es lo
que vienen difundiendo, lo que difunden ellos más bien, y junto con Memoria Virtual, como traer a exponentes y traer como otro tipo de productos que se hacen alrededor del mundo, por ejemplo, en el Sundance, que se hace, no recuerdo en dónde, creo que es en Europa, pero no recuerdo en qué país, que son como los pioneros en todas estas tecnologías, ¿no? Que ya hacen cosas, ya para ellos es muy común hacer algo de realidad virtual, cuando aquí apenas estamos como en pañales, ¿no? Hay un par de documentales ahí en la exhibición, uno mexicano que yo vi, que se llama Coral Mexicano, que es como busca como preservar el coral, pero es una forma muy experimental, ¿no? Te sumerges totalmente en el océano, te ponen ahí unos lentes de realidad virtual, que para quien no los ubique son pues como un visor que puedes poner un teléfono y ya, bueno, adaptas como tu visión, se ve como un poco en tercera dimensión. Y pues bueno, te sumerges y tú volteas el rostro y vas como cayendo en este océano mexicano. Y pues bueno, este en particular es muy experimental, es como más bien como esa inmersión que tú puedes tener en un contenido. Y no tanto como buscar darte una película como tal, ¿no? Más bien es como pues una alternativa audiovisual a lo que ya conocemos, ¿no? Que puede evolucionar, puede quedarse ahí, no sabemos, eso pues ya depende de la gente. Para quien no ha probado realidad virtual, pues la verdad es que sí es una inmersión tal cual. Es un poco extraño, pues sí puedes llegar a marearte, sobre todo si usas lentes. A veces los lentes te impiden como, o sea, tenerlos, ¿no? Entonces te los puedes quitar y quizá no veas del todo bien. Pero aquí pueden probarlo, la verdad les recomiendo mucho que vayan. Hay un documental que me gustó mucho, bueno, es como una especie de documental inmersión, porque te pones los lentes de realidad virtual y te van directo al Maasai, ¿no? Te ponen como en una visión en primera persona de qué hacen las tribus del Maasai. Entonces tú estás ahí sentado y de repente están como en una ceremonia, y es bastante realista, porque aparte que los cuadros por segundo hacen que pues, estés, sientas como que estás ahí y volteas a ver los rostros, ¿no? Y de repente sientes los rostros que te están viendo y volteas a otro rostro. ¿Y,
¿Y hay audio?
Sí, hay audio, es audio ambiental.
¿Qué tan cómodo es ver este tipo de audiovisual? Pues, o sea, en este caso era un cortometraje.
Sí, como una especie de documental.
Okay. ¿Y qué tan cómodo era? Porque luego de repente vemos, por ejemplo, el 4D, el 3D, y la verdad es que el 3D a mí en el cine me parece muy incómodo.
Sí.
¿Por eso fracasó?
Exactamente.
Más irresistible.
Se ve un poco en tercera dimensión, no es tal cual, pero sí ves como las perspectivas, ¿no? y no es tan resulta un poco mareante, un poco nauseabundo, porque sí tienes que moverte, ¿no? O sea, si tú, por ejemplo, tú estás acostumbrado a ver una pantalla en cierto ángulo y no te mueves, ¿no? En esta realidad, en realidad virtual, tú tienes 360 grados, entonces puedes voltear el rostro, puedes voltear altamente, chocar con alguien. Ahí la desventaja es que los visores pues están sujetos al techo para que no se lo roben, ¿no? Entonces, pues de alguna forma me
solamente
sentí como
puedes
amarrado,
girar, ¿no?
Sí, no te giras, 360, pero estás sujeto al
sí, o sea, no puedes dar un paso adelante, no puedes dar un paso atrás.
Sí, un paso sí, pero ya nada más.
Si estás
un
muy
paso
alto, digamos como yo, que mido 1.90, esta parte, la distancia hacia arriba de lo que está sujetado, ¿puede ser un problema?
Sí, sí es un problema. Y aparte te ponen unos audífonos, entonces
si
tienes
que
tener
robado, ¿o qué?
Tener estatura promedio.
Sí, es una inmersión totalmente y no, o sea, estás fuera de la realidad, digamos, ¿no? Entonces tú estás ahí viendo este documental, de verdad este de Masai me impresionó mucho, es muy muy realista, entonces te van pasando como hay una que es como un tianguis de los Masai, entonces tú estás como viendo
como el culto, carnal.
La que sí, más o menos de ellos, estás viendo lo que venden y estás escuchando la charla, es la verdad este experimento visual es muy muy atractivo.
Tenemos que ir a un corte de estación, regresando seguiremos charlando súper tecnológicamente con Francisco. Estamos en esta transmisión especial, seguimos esperando sus comentarios en @5radio en Twitter y .5radio en Facebook.
Estamos en el cine
y está vacío.
¡Corte!
Y ahora suena
.5. Estamos fuera de competencia.
.5.
Silencio, por favor. .5 al aire.
A través de Radio Universidad de Guadalajara.
Estamos en el cine.
.5. Presente en la edición 32 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara.
Thank you.
regresamos Super Junkies con esta canción de que forma parte del soundtrack de
Corre Lola,
Lola. Lo voy a decir en inglés. Estos vatos dominan el TOEFL. Pero bueno, tenemos comentarios.
A la rave.
Exacto.
Vamos a la rave ahorita en la noche.
Sí. Salvador Yesi a través de Twitter nos dice: hubo pocas proyecciones de películas este año. No sé qué pasó, pero me quedé con ganas de ver varias películas. Yo siento que no hubo varias. El detalle es que ahora todos fueron en Sanya. El 90% de las proyecciones fueron en Plaza Sanya.
Bueno, pero también años anteriores han sido en Centro Magno, ¿no? O sea, que realmente...
Es que está más cerquita, como que Sanya se les da más lejos.
Pues hay en varias sedes. O sea, está el Cineforo, está el Sanya, está el
Cine Transformer también.
Las proyecciones, exactamente, el Cine Transformer se añadió este año. Y aparte las proyecciones al aire libre.
Al aire libre.
En la Rambla. Entonces creo que hay inclusive hasta más opciones... y muchas de ellas gratuitas como el Cine Transformer y la sí. y al aire libre
también en Plaza Zapopan, ¿no?
En el, la Plaza de las Américas ahí en el centro de Zapopan.
Mira, también es lo mismo que hemos hablado de, en otras emisiones de Punto 5 con respecto al festival. Creo que sí es un poco complicado como el estar cazando todas las funciones. No es tan amigable el manual de,
el sitio
Un compañero que es Godínez, como muchos de nosotros y de nuestros radios.
Está discriminando, decía, por trabajar en una oficina y llevar toppers a mi trabajo.
Se están proyectando como para ninis. Oye, son personas. Las funciones son de 10 de la mañana a 7 de la noche, pues claro, no alcanzan.
Y algunas inician incluso a las 9. También, o sea, sí es como que.
También seamos realistas en que está enfocado a una industria. El festival está enfocado a una industria y a estudiantes que tienen esa posibilidad.
No, pero estudiantes,
insisto,
o sea,
pues, con las ganas.
Que hagan el festival de cine en Guadalajara para Godínez, ¿no? Entonces, cuando las funciones son después de las 6 de la tarde y los domingos, ¿no?
¿Sabes cuál es otro problema?
Sábado después
y antes de las 11 porque
ya no estás en camión. Hay películas que neta te llaman muchísimo la atención y nada más, o sea, tienen solo una exhibición.
Claro.
Y tú dices, o sea, ¿what?
Sí, como la de Sol de Medianoche que no pude alcanzar.
La de Fluido que era de Maguey, o sea, que entraba parte de premiación de Maguey y estaba súper padre y nada más fue el sábado, creo, a las 8:30 de la noche.
No alcanzas ni a recomendarlas a tus amigos.
De hecho,
oye,
no.
Ya la vi y está chida, córrele, porque solo había una.
También es un poco de experimentación, ¿no? Como lo que decía Sergio en, en los bloques pasados, que, o sea, ves una que te gusta, pero pues si solo hay una proyección o una más, pues ya no alcanzas como a recomendarla o a sí. volverla a ver, ¿no?
Sí, y la forma de distribución en general después del festival es un poco complicada, ¿no? Es muy probable que pasen... quedaron las bolas a ver o tal vez te las encuentres por ahí en internet de alguna forma medio extraña.
Pati Alaniz nos comenta que le gustó mucho la reseña de Recuadro Blanco, o sea, se de Sergio, y nos manda saludos. Gracias, Pati.
Sí, sí, todo lo que hace Sergio es perfecto.
Estamos
sí.
en comentarios en @5radio, en @radioudg y en el Facebook de del programa
del,
punto
del programilla ese, del
punto 5.
Punto
5
radio y también de Radio Universidad de Guadalajara.
Alfredito nos dice, siempre es lo mejor tener 2 horas de punto 5, que haya más programas así.
Pues se hace sí. lo que se puede.
Gracias, ¿verdad? Alfredo, saludotes. Y bueno, seguimos con, nos estabas comentando sobre la tecnología en el FIC.
Sí, sobre memoria virtual, les decía de esta exhibición, que está en la Alianza Francesa, que la dirección oficial es López Cotilla 1999, pero como la calle está en reparación, la entrada a la Alianza y a esta exhibición es por Prisciliano Sánchez. Prácticamente pues a espaldas de López Cotilla, y bueno, entran al estacionamiento y ahí hay unas flechitas que dice memoria virtual y está como en la parte de abajo como en un estacionamiento subterráneo que está como con la luz tenue, luces neón, que pues bueno, como invitándote a descubrir qué hay. Sí, un poco
a regresar a los 80s.
Sí, también
a regresar
raves,
a los 80s.
Al bull.
Otro documental que vi que me pareció un experimento muy peculiar es un experimento periodístico que trata la historia de una señora que secuestra a una niña y bueno, te va relatando como esa historia en primera persona, una mujer hace la voz de la chica que secuestró y otro del psiquiatra. Pero todo se desarrolla dentro de un cuarto, es un cuarto muy viejo, me recuerda un poco como aquí al Paraninfo, con unas construcciones de paredes muy altas, donde se va viendo como está abandonada y tú vas volteando en 360 grados y vas viendo como la casa se va transformando de acorde a la historia que van contando, ¿no? Este me pareció un poco cansado, porque sí, o sea, tienes que estar volteando todo el tiempo y tienes que estarte moviendo, ¿no? Es lo que les digo que puede llegar a marearte un poco, pero es un experimento muy chido. Entonces hay varios, hay otro mexicano que no tuve la oportunidad de ver porque había mucha gente, pero dense una vuelta,
Va a estar abierto de 10 a 8 de la noche. Ahorita si quieren ir, pueden ir, pero va a estar hasta
ya que
el
se acabe el programa.
Ya que se acabe el programa,
¿y
por qué
y
no?
Es entrada gratuita.
Entrada, ¿verdad? Gratis, sí. Y la verdad es que
una pregunta cobarde, Francisco.
Dime.
Si te da miedo o te mareas, ¿puedes salir de ahí o es un experimento de Black Mirror?
No. No, incluso
si
te ponen el documental y te sientes mareada o algo así, sabes que ya no quiero, te lo quitas. Ay, y ya hay muchas personas auxiliando como,
te vetan para como, siempre, pero no pasa nada.
Es como Black Mirror cuando que ya no quería el chavo
y ahí se queda para siempre.
De hecho, después de ir como a la parte histórica, si no quieres aburrirte viendo ahí como una especie de Wikipedia, pues te vas directo a las mesas de Samsung, que tienen también visores, pero esos están adecuados explotando totalmente la resolución del dispositivo y tienen unos visores.
¿Cuál es la resolución del dispositivo?
Pues supongo 1080. Que 1080, yo creo que 1200.
No, y además HD. Nosotros ya no alcanzamos a ver en Full HD.
Sí.
No nos sirve la vista.
1280, ya. Sí. Y pues bueno, estos de Samsung están muy chidos porque lo explotan visualmente a la máxima potencia. El que me tocó ver primero era como una especie así como de pruebas. Hay uno de Jurassic Park bastante, bastante chido, que en cuanto te lo pones, ves a un de estos cuello largos que lo tienes así enfrente y volteas y ves todo, ¿no? O sea, de repente hay un termo con el logo de Jurassic Park en el piso y está muy chido. Hay una parte que salen muchos personajes del Cirque du Soleil y es muy realista, los ves y los ves así de cerca, así como si estuviera viendo a Karen o a Sael así.
¿Y tienes que esperar mucho para probarlo? O sea, ¿hay largas filas o...?
Estos de Samsung están, hay muchos dispositivos que llegas y te los pones así como una especie de pruébate a ver si te gusta. Los otros sí, son nada más una exhibición, están ahí colgaditos, sí tienes que esperar un poco a que, pues una filita, ¿no? Además, hay un PlayStation VR, que creo que tiene Resident Evil 7, tiene ahí, vi a un chico probándolo, este visor de PlayStation, acá como moviéndolo. Y
¿no tienen el FIFA?
No.
No, es que Resident Evil fue hecho también para que pudieran usar.
Está bien caro, pero
sí. No, pues,
FIFA. Como todo.
También hay un HoloLens. Y pues bueno, también además de todo esto de realidad virtual, hay una al fondo una sala de documentales web que yo nunca había experimentado. Esto es como una página web bastante, bastante bonita, que además de bonita tiene como otras...
¿Elementos?
Sí, otros elementos, que es como, hay uno de una huelga de unos trabajadores españoles, que todo es como una narrativa gráfica, como si fuera un cómic en vertical, y ya lo que te interesa le das clic y te aparece un video, ¿no? O te aparece un texto más corto. Es una computadora tal cual.
Ah, ya no está tan tecnológico.
No, sí, es una son como 5 o 6 computadoras que están así en medio, digamos, de la instalación. Y ya la que te llama la atención, o ahí están las descripciones en unas pantallas, le das clics, ¿no? Esas, por ejemplo, las puedes ver en tu casa. O probablemente los otros de visores también, porque ahora ya los visores son muy baratos, ¿no? Inclusive con tu propio teléfono celular puedes ver ese tipo de contenidos, ¿no? YouTube ya está acondicionado para ver documentales o demás productos audiovisuales en realidad virtual, ¿no? Entonces, pues ahí está muy interesante. Dense una vuelta hasta el viernes a las 8 de la noche en la Alianza Francesa.
Que queda en
López Cotilla 1999, pero la entrada es por Prisciliano Sánchez, okay. Que no sé cuál número es, pero espaldas.
Deberíamos ir.
Sí, vamos ahorita. Sí.
Hay que ir.
Vamos a un corte de estación y continuamos en esta cobertura especial de Punto 5 en el Festival de Cine.
Te llamo luego, estamos en el cine.
¡Corte! ¡Te queda! ¡Punto 5, te queda!
Punto 5.
Seguimos.
¡Ey! Estamos en el cine.
Punto 5, presente en la edición 32 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara.
A través de Radio Universidad de Guadalajara.
Taquilla Arcadia.
Estamos en el cine.
Sí, es que como que me escucho doble con un cierto lag. Pues ya estamos de regreso y precisamente, ya lo escucharon, vamos con Taquilla Arcadia, pero vamos a leer un comentario porque nada más tenemos uno. Okay. Y es precisamente, Zahir Loss en Twitter dice que ¿cuál es la ubicación de los visores virtuales y que si son gratuitos?
Sí, es gratuito, está en Prisciliano Sánchez, no sé qué número, pero es en la Alianza Francesa, es López Cotilla 1999, sí. Pero a espaldas.
Sí, aquí en Corto del Centro más o menos, ¿no?
Sí, está muy cerca de aquí del Musa, precisamente.
De Díaz de León.
Uh-huh. Bueno, pues ya lo escucharon. Y pues bueno, Elisa, tu taquilla Arcadia,
pues
¿qué pasó?
Aquí andamos presentes. No, mira, fui a ver una película el martes
que la pasaron a último momento aquí al Cineforo. Originalmente iba a estar en Sania, pero bueno, dije, ay, pues vamos. La película se llama Las dos sirenes, que es de Fabio Meira, él es el director, es una película brasileña. A ver, ¿cómo es el título en Brasil? Porque tú tienes un acento padre.
No, yo no me estaba diciendo en broma, Las dos sirenes, pero no estoy ni siquiera seguro si realmente lo
estoy. No, sí, de hecho, sí, es el título con el que inicia. Yo la verdad pensaba encontrarme con un rollo psicológico de personalidad de múltiple y algo así, digo, Las dos sirenes, digo, bueno, X, ¿no? Pero cuando voy viendo la película resulta que es una chavita de 13 años de nombre Irene que descubre que su papá tiene una segunda familia, o sea, y no solamente eso, su media hermana también se llama Irene. Entonces, para facilitarme esta pequeña reseña que les voy a hacer, va, Irene 1 es de la familia legítima, uh-huh, e Irene 2 es la media hermana, ¿no? Entonces, uno pensaría que en un principio que Irene 1 pues va a hacer algo para desbaratar a la familia de Irene 2. Uh-huh. Pero pasa todo lo contrario, sino que se hace mejor amiga de su media hermana. Pero obviamente no le dice, ay, pues ya soy tu media hermana, claro, de otra familia. O sea, no, la verdad es que todo empieza como, ay, pues yo me llamo Magdalena, ¿no? O sea, se empiezan a tratar y sale una especie de amistad donde una va aprendiendo de la otra, porque Irene II, pues es más precoz que su media hermana de, claro, la familia legítima. Y Irene I, pues va aprendiendo cosas de ella, así como que se va creciendo, va desarrollando pues esa parte de la pubertad, ¿no? Porque las dos tienen 13 años. Pero les quiero preguntar, ¿ustedes qué sentirían si un día se dan cuenta que su papá tiene una segunda familia? Y no solamente eso, tienen un hermano, un medio, claro, hermano.
Otro Sergio.
Otro Sergio, otro Alejandro. Otro Anabel, otro Fabio. ¿Sí?
Fueron tan creativos que le pusieron Alexis. Entonces,
¿pero es tu medio hermano de otra familia?
Sí, sí, claro. Órale, órale. Sí, y se llama Alexis, ¿no? O sea, es como de, ok, yo no tengo problema. De hecho,
no, claro,
siempre crecí con eso, es 2 años más chico que yo. Nos conocemos. Ay, bueno, ya estoy entrando como en cosas muy personales, pero no me voy a contarlo, ¿no?
Claro.
Nos llevamos bien y sí hemos tenido relación juntos y cosas por el estilo.
Qué padre.
Y como siempre estuve como consciente de esa parte, ¿no? De que él existía y esas ondas. Lo único que digo es como, ¿hasta dónde llegó la creatividad que,
sí,
le pusieron a Alexis?
Sí, eso, ¿no? Sí está bien raro, ¿no? O sea, que tengas otra familia y le pongas el mismo nombre.
Exacto.
Pero a mí,
es una relación
cuanto a tu
similar,
pregunta... Sí, oye, sí, eso es raro. ¿Sí, cómo, sí, te hizo sentir
¿y
eso?
¿Te hiciste su mejor amigo y te hizo descubrir tu pubertad?
Afortunadamente.
No. Es que lo padre de la película es que la familia de Irene 1, o sea, la mamá es una típica mujer de la alcurnia de Brasil, porque se desarrolla como en los años 50, 60,
la
historia.
Es que la cuestión es que una familia es como de clase alta,
ajá,
y la otra de clase baja.
Pues de clase
baja, ¿no?
Porque, bueno, volvamos a lo mismo, es la segunda familia que tiene el papá. Uh-huh. Pero la mamá de Irene 1 pues es una mujer de la alta sociedad brasileña que es muy de golpe de pecho, entonces de que no, claro, tú no puedes salir con esa ropa, es más, no te pintes las uñas porque pues tú no tienes edad para esas cosas.
Y con la otra familia.
Y con la otra familia es totalmente diferente, claro. De hecho la mamá de Irene 2 es una señora súper apapachadora que le dice, no, hija, tú, o sea, haz casi lo que quieras, pero con cuidado. O sea, de hecho Irene, claro, 2, en cuanto la introducen en la película, está en un desfile de belleza. Uh-huh. Cuando la Irene 1, pues...
No se pueden ni pintar las uñas,
exactamente,
¿no?
Claro. O sea, son esas particularidades de cada una de las sirenes que dices, órale, qué padre. Uh-huh. Si en algún momento tú estás esperando que digan, ay, pues a ver, ahorita si Irene 2 va a descubrir que está hablando con su media hermana, o en qué momento va a explotar la bomba y Irene 1 le va a decir a su mamá de, oye, pues mi papá te está pintando el cuerno, ¿no?
Claro.
Ese tipo de cuestiones. La verdad, uno esperaría una película muy dramática, pero la verdad es que
es relajada.
Es muy ligera, sí. Es muy... La verdad es que a mí me gustó esta relación que tienen las dos chavitas. Las actrices hacen un excelente papel, digo, bueno, porque es la época de la vida en la que están viviendo. Uh-huh. Les sale muy natural, es de esperarse, y pues la verdad es altamente recomendable. Lamentablemente Las dos sirenes ya no está en exhibición, claro, en el festival, uh-huh, pero no creo que sea tan difícil encontrarla. Uh-huh. La verdad es, pues no se ve como que de alto presupuesto.
¿Venía participando en festival o eso fue solo exhibición?
Fue solo exhibición, sí.
Es que esas que solo están en exhibición, yo sospecho que van a ser mucho más fáciles de encontrar porque son películas que ya están en distribución internacional, pues, uh-huh, no son películas que vienen.
¿De dónde es, perdón?
A festival.
Es de Brasil. Es de Brasil, tiene temática de los años 50, 60, de hecho... De lo que me di cuenta es como que intentan meter ese color sepia para que, claro, se vea como que antigua, uh-huh, sin exagerar tanto. Uh-huh. La moda incluso te lo dice, o sea, la ropa que llevan las chavitas, la familia y en general, te dan una idea, ¿no?, de la época.
Que nos pasa en el tercer mundo, pasa muchísimo en México, y yo me imagino que debe de pasar en Brasil, que hay zonas que se han mantenido a lo largo de los últimos 50 años, uh-huh. y eso a alguien que hace cine le sirve mucho. En países como México, en países como Brasil, el hecho de tener películas ambientadas en otras épocas, grabadas o filmadas en ciertas regiones, hace que realmente puedas tener edificios de los 50. O sea, aquí date una vuelta por el centro y por ciertas zonas del centro y las casas están claro. intactas.
Fíjate,
¿no?
Y no dudaría que es un pequeño pueblo de Brasil donde grabaron la película, porque hay un cine, ¿no? O sea, es como uh-huh. que, wow, es la entretención de todo el pueblo, y el cine se ve súper rudimentario, con decirte que la ventanilla de la taquilla es un...
Es un
sí. No, ni ventana, ya es una pared de concreto con un cuadro, hueco. Un hueco.
Y ¿dónde dice compro taquilla? Tus boletos? Ahí en el hueco.
Ahí en el hueco que dice taquilla, pásale.
Que bueno, lo dirán en broma, pero nunca llegaron a ir al Cinematógrafo 3, al que estaba en Plaza Amistad. ¿No? ¿No? Bueno, yo ahí fui, estuvieron en un ciclo de Woody Allen y estuve yendo a ver varias películas, pero era muy chistoso, viva de nuevo el tercer mundo.
Llegabas, el humor de Woody Allen
y... llegabas a la plaza y en taquilla te atendía una muchacha. Y luego llegabas a la dulcería y la muchacha de la taquilla te gritaba, ¡espérame! ¡Ahí voy! Y se iba corriendo y te servía las palomitas.
Que la taquilla y la dulcería son el mismo lugar.
¿No sería temática de Woody Allen?
No, eran malos recursos del cine que después quebró, pero no, bueno.
Me extrañaba.
El punto es que la misma muchacha te vendía el boleto, te vendía las palomitas, te recibía en la sala para cortarte el boletito y luego ponía la película.
Y era el que se cambiaba la gorra, ¿no?
Suena muy de Woody Allen eso. Yo creo que está inspirado.
Sí, era temático, como sí, dices, sí. ¿no? El festival.
Pues ahí lo tienen, esas, las dos sirenes, es una película brasileña. El único pero que le pongo es okay. a la hora de las traducciones, porque bueno, estaba subtitulada la película, estaba el subtítulo en inglés y el subtítulo en
pero
español.
Eso es del festival.
Quizás totalmente del festival, pero sí. había palabras, por ejemplo, decían adore, es una palabra en Brasil, en portugués, quiero decir, que nada más la ponían tal cual en español y yo, no, pues, ¿qué le está diciendo? Y en inglés decía, I like it, y yo, no, pues...
Pues creo pues que órale. Dice como que se lee, ¿no? Adore.
Adore, pero es que lo decían como, no, pero no era como que adore, era como de ¿cómo me veo? Adore.
Que sí, tienes toda la razón, y es algo que creo que le podríamos comentar, y no criticar, más bien comentar al festival, el hecho de que nos traigan estas películas que tiene la cinta pegado el subtítulo en inglés y están proyectando estos subtítulos debajo, pero honestamente no tienen la misma calidad.
No,
parecen ser traducciones uh-huh. del inglés. No de la cinta original, no,
y,
o sea, no de la audio
ni quieres
original,
que del inglés, porque, o sea, te digo, arriba decía I like it, y estos uh-huh. no eran proyectados aparte, eso fue muy cómodo para mí, porque sí me tocó proyecciones donde literal
están abajo
y
dije,
no, mejor la leo en inglés, ¿no?
Sí.
Uh-huh. Pero de ahí en más, la película es buena, es para toda la familia,
perfecto.
Es un, no diré qué drama, no sé en qué categoría poner esta película, pero es muy ligera, la verdad, se la recomiendo, y pues para dominguear está muy buena. Pero si Fabricio. Ustedes, bueno, como ya les dije, ya no está en proyección, pero pues esto está aquí ya Arcadia, entonces ahí les va la recomendación para que en cuanto termine el programa puedan ir a verla. Es a las 8:30 en Cinemex Ania, en sala 4 se va a proyectar Me Llaman King Tiger. Esta película es un documental que es de
sobre mafia, ¿no?
Sobre la vida de Reyes, pero no con Y, es con I latina, Reyes Tijerina, que fue el líder chicano más perseguido de la historia, y el cuate sigue vivito y coleando, como que nunca le dieron alcance, nunca se lo filiarieron al carnet.
Se ve interesante, es de los documentales que se ven más.
Y quiere contar su historia, así que Asael, yo creo que ese te va a llamar la atención, acá es muy muy de barrio.
Tengo un compromiso con Sergio Vicencio, tenemos un compromiso, Sergio.
Nos vamos, de aquí nos vamos todo punto cinco, no es cierto, hay unos traidores, pero casi todo punto cinco. Nos vamos corriendo al exconvento, porque a las 8 de la noche, a veces en los miércoles literarios hay palomitas gratis, sí, y a veces bebida, pero no pisto, porque somos gente sana. Nos vamos hoy a las 8 de la noche a platicar un ratito allá en el exconvento de cómic. Vamos a estar dos artistas, bueno, dos creadores de cómic
hablando. CrossFit.
Ajá, vamos a estar hablando de la
los
economía de
eso,
Venezuela.
¿No?
No, vamos a estar hablando de los mejores cómics que hemos leído en nuestras vidas. Entonces, pues se va a poner muy padre. Muchísimas gracias. @recuadroblanco.
@soyelcoronado.
@FCOU.
@elititankiller.
Y yo, Anabel Casillas. @dimechascona.
El día de mañana estaremos transmitiendo desde Plaza Sania, así que si quieren ir a saludarnos hasta allá, son bienvenidos. Gracias a todos los que nos escucharon, a quienes hicieron posible este programa. Yo soy @salsg, nos escuchamos mañana.
Nos vemos en el cine.
Punto 5.
Te contamos el festival.
Punto 5. Presente en la edición 32 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara.